concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. El hombre visto desde el Irfan, por el Sheikh Rial, con la traducción del Sheikh Suhail Asad.
Bienvenidos, le da la bienvenida a Sheikh Suhail Rial de Argelia, un gran maestro, un profesor. Dice, el país más cerca de Argelia, de los europeos, es España. Dice, después de la caída del Andal, digamos, los musulmanes, muchísimos de ellos, emigraron a las costas de Argelia.
وفي منطقة تسمى باللغة العربية العازفون. هما الموسيقى الأندلسية كلها الآن محفوظة في الجزائر بثلاث مدارس. القرطبية والإشبيلية والغرناطية. كم؟
ثلاثة.
القرطبية في وسط الجزائر.
Dice que la música andaluza de hecho se mantuvo en Argelia a través de tres escuelas, la cordobesa, la sevillana y la granadina. Están esas escuelas, todavía existen en Argelia, digamos. Y en uno de los tíos de Ben Arabi, que es andaluz, es argelino. Entonces hay una relación, digamos, familiar con Ben Arabi.
يعني في تاريخ
او سي كان في تاريخ من كومون انتر لاس دو بايسيس
ايه وقل له
دي كان شيء بنساو كي هي رجل سوبي سيرفيس
كان يتوقع يتكلم عن الالفاء اللي نشا في اسبانيا ليس عن الوهابيه
الوهابيه no se merece que hable por ella. Dice, nosotros ahora lo que necesitamos no es el wahabismo, necesitamos las enseñanzas de religiosas, ya sean católicas, cristianas o islámicas o de otras religiones, que solucionen las problemáticas de la humanidad. Dice, en la época del modernismo, Descartes, en la filosofía y Bacon en la ciencia, digamos, en clínicas, y Luther, Lutero, digamos, en el protestantismo, digamos, terminó el ser humano perdiendo a través de esta nueva idea la humanidad y el universo, digamos, está perdido. Dice, hoy en día en Occidente, digamos, tienen un bienestar, están muy cómodos, hay, digamos, muchos placeres en el sentido de vida terrenal, pero desgraciadamente ha perdido la humanidad, la verdadera humanidad. Entonces, una de las obligaciones o de las responsabilidades de las religiones monoteístas, especialmente en Islam, es devolver la identidad humana al ser humano. Dice, por ejemplo, este libro que tengo en mis manos, si uno lo ve con una visión totalmente no humana, materialista, digamos, o laica, o digamos, sin tener en cuenta la otra vida de Dios y la espiritualidad, lo veo como una mercadería, si lo puedo comprar, lo puedo vender, lo puedo regalar, lo puedo poner de adorno en la biblioteca. Eso es, digamos, la visión no humanista del libro. Pero como una visión humana, deberíamos ver el libro como algo que nos permite, por ejemplo, el desarrollo intelectual, el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos dos tipos de visiones. Una visión netamente externa, materialista de la realidad, que es en su propio círculo, o sea, ver a las cosas en su propio círculo. Y una visión más profunda, que es justamente ver las realidades según el más allá, o sea, desde una cuestión que nos acerca hacia Dios, que nos hace elevar. Entonces, por ejemplo, yo veo el hijab de las hermanas y el hijab como hijab en una visión materialista, digamos que está tapando su belleza. Y así piensa ser con otra marca. Entonces, ¿por qué tapa su belleza? Porque se oculta bajo ese hijab. Pero si lo vemos desde la visión de esta realidad espiritual, veríamos que esa acción de taparse
está elevando a esa persona hacia Dios, la está acercando hacia Dios, o sea, es un desarrollo. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Dios mismo con una visión liberal, digamos, materialista, entonces estaríamos viendo, bueno, a ver qué nos va a dar Dios, qué me va a dar, qué me va a dar, si lo vemos desde una visión religiosa, entonces estamos viendo al ser humano que se abre hacia el bien, digamos, el Dios como fuente de todo bien. Esta es una introducción. Hay tres tipos de aql, de razón. Hay un aql referencial, digamos.
El aql siyaqi.
Siyaqi
يعني
contextual.
Contextual, نعم. Siyaqi يعني
contextual.
كالمهر هذا. هذا العقل الجزئي. عقل هو عقلي أنا.
Particular.
نعم. يعني في تصوري أنا هذا المفهوم الوهابي. المشايخ ما لا يستطيعون يبين هذا الأمر. نحن لأننا متخصصين في
El intelecto contextual, el intelecto particular, que es el intelecto, la razón contextual, desde Safifa, la muerte del profeta, hasta Daesh. O sea, todo lo que ocurrió en el contexto histórico es el Aql. Si vas a dialogar o debatir con el wahabita y no tienes esta división, entre los distintos intelectos, entonces no podrás, digamos, debatir con ellos. Dice un ejemplo sobre este tipo de intelecto. Muawiyah. A Muawiyah, el sunna y el shia lo ve como una, como un, digamos, un hombre que se desvió del intelecto. Y eso porque lo hace a través del intelecto referencial. O sea, tiene una referencia del bien y el mal, entonces pone a Muawiyah o en el bien o en el mal y después sentencia. El wahabita piensa de Muawiyah en el contexto, o sea, fue un califa del profeta en el contexto histórico. Entonces dice, no, es una buena persona. Porque él dice, si quitamos a Muawiyah de este contexto, entonces se destruye el contexto, o sea, se destruye la religión. Para ellos, la religión es el contexto histórico, o sea, lo que ocurrió, los sucesos. Muawiyah es como un ejemplo, como puede ser Mutawakkil también o cualquier otro califa. Si todo este contexto histórico uno lo debate a través de la primera razón, la razón referencial, o sea, dice esto es correcto, esto es incorrecto, esto es falso, esto es verdadero, esto está bien, esto está mal, el wahhabi dice que todo está bien, todo es historia, todo es correcto, eso es parte de en los sunnitas, en los shiitas, la única, digamos, evidencia o referente es el primer intelecto. Dice, los dos tipos de intelecto, el particular y el contextual, se basan en el primer intelecto. O sea, si está conforme al primer intelecto, entonces lo acepta, si no está conforme, no. Dice, por ejemplo, Muawiyah mató a Hijr ibn Hudayy. Son dos compañeros del profeta. El intelecto contextual dice, bueno, Muawiyah es un sahabe, radiyallahu anhu, o sea, que Dios esté conforme de él. Hijr es un sahabe, radiyallahu anhu, que Dios esté conforme de él. ¿Por qué? Porque ve la realidad en un contexto histórico, que los dos son compañeros. Dice, el aql mi'yari, que es el referencial, dice, no, uno mató a otro, o sea, hay uno en el infierno, o sea, hay alguien culpable. Y dice, por eso todas las discusiones que se están dando ahora entre los wahabitas y los no wahabitas, el problema está en que nosotros pensamos con el primer tipo de intelecto, y el wahabi está en este tipo de intelecto. Es por eso que te escucha, pero en realidad está planeando matarte. Entonces yo creo que no tiene ningún tipo de significado el debate con los wahabitas. Sí, si el wahabita quisiera dialogar, entonces debería salir de este contexto histórico hacia el referente. Y eso es muy, muy difícil. Es imposible. Bueno, todo lo que yo hago, el wahabismo obviamente no tenía este tipo de metodología, ¿no? La religión para el wahabismo no es lo que Dios reveló, sino es lo que ocurrió en la historia del Islam. Nosotros, la religión es un criterio, digamos, es un referente, digamos, si es verdadero o es falso. Yo veo el hijab de la mujer nuevamente. No tiene que ver el hijab en la historia, en el contexto histórico. Tiene que ver el hijab como un referente, como un criterio. O está bien o está mal, es correcto o no. Entonces, aquella mujer, por ejemplo, que usa hijab, afectada por la sociedad, o afectada por la cultura, o por la educación, o por las costumbres, o por lo que sea, no afectada por el referente de que el hijab es una verdad y es correcto, entonces no le sirve ese hijab. Tiene que haber un referente, un criterio para el hijab. Entonces, con esto quiero decir que no hay forma de poder debatir. No sirve debatir con los wahabitas. Cuando si hablo mucho sobre los wahabismos, se impurifica mi corazón. Le voy a contar una linda historia. Yo hice un debate con un wahabita en Argelia. Dos debates, uno en mi casa, uno en su casa. Yo soy especialista en filosofía y al-Irfán, entonces tengo un buen debate. O sea, al comienzo del debate le dije, ¿por qué creen que nosotros somos kafires? ¿Por qué nos consideran, digamos, apóstatas? ¿Por qué consideran que estamos fuera del camino? Este wahabita era fuerte, no era una persona. Dice, por dos cuestiones, por posición y por ignorancia. Primero, porque somos ignorantes, y por ignorancia y por posición. Ignorantes porque nosotros no sabemos nada, somos ignorantes, y por posición porque ustedes consideran a Ahlul Bayt, digamos, por encima de... Entonces, si Ahlul Bayt fueran los gobernantes o, digamos, fueran el referente, entonces no nos queda nada a nosotros. El wahhabi, de todos modos, es una producción de Dios, además es una creación de Dios, es la fetra de Dios. Dice, este contexto histórico, si lo, digamos, lo aplicamos a la naturaleza humana, a la fetra, la fetra no lo soporta. O sea, que la historia del Islam sea eso, es algo que es insoportable a nivel fetra, ¿no? Innatamente. Entonces, todo eso le crea una crisis que termina matando a los demás y termina, digamos, haciendo lo que está haciendo. Esa es una, digamos, una aproximación psicológica. Ese es un tema, digamos, psicológico, pero después hay temas políticos, temas religiosos, eso que es suficiente.
No es que hablar sobre el choque, شوف أخ صغير العب فان صعب جدا هو
Dice, el estudio del misticismo es muy difícil. Dice, yo estudié 16 años tres de los libros más importantes de Fan con profesores especializados. Es una materia muy, muy, muy difícil, muy, muy compleja. En una clase no voy a poder explicarle bien todo lo que es el Fan, pero voy a dar una imagen, digamos, como para que ustedes puedan amar a la de Fan y en algún momento, si quieren continuar con el estudio, venir acá 6 meses, una vez estudiar. Dice, este elefante de pueblo hablar se origina en Andalucía, en el norte de África. Dice, bueno, el origen de este elefante de pueblo hablar es la manifestación de la verdad divina en el mundo de la creación a través de sus nombres. Como el imam Ali dice, que aquel que sus nombres han llenado, digamos, las bases de todo. Le voy a dar un ejemplo para poder entender. Vamos a dar tres ejemplos para que conozca la grandeza de este Eiffel y después vamos a aplicarlo al Corán, a ver cómo dice el Corán.
شوف هذه لا أدري كيف يسموها بالإسباني حنا نسميها دودة إما بالعربي دودة الآن نبين لكم.
Dice bueno, ahora vamos a mostrar cómo este gusano y esta hoja, digamos, cómo los nombres de Dios se manifiestan en ella, de tal modo que se termina ocultando la hoja y el gusano. Ocultan las cosas, se aparecen o se manifiestan los nombres. Pero si interactúas con ellas de una forma aparente, digamos, en un uso exterior, entonces se ocultan los nombres y se manifiestan. Los nombres que ponen allá son, digamos, lo manifiesto. Y estos son el lugar de manifestación, en donde se manifiesta, digamos, los nombres. Dice, si Suhail habla con ustedes, ustedes escuchan estas palabras, estas letras, ¿no? Pero el nombre, lo que está detrás de las palabras, está en el interior de Suhail. Del que habla. Ahora, por ejemplo, el gusano comienza a caminar hacia la hoja. ¿Por qué? Dice, el gusano va, se dirige hacia la hoja para comerla, ¿no? Para comerla, o sea, para acabar con la hoja y para poder transformar esa hoja en vida, porque en realidad ella se alimenta para poder vivir, para poder subsistir. Entonces ella además vive, no vive. Entonces está el nombre de el que vive. Porque el muerto no camina. Por ejemplo, la conciencia. Ella sabe, conoce a la hoja, digamos. Después el poder tiene posibilidad de llegar a ella, digamos. Puede. El cuarto, el tercero es la voluntad, o sea, desea la hoja. Luego el poderoso, digamos. No interesa, bueno, muchas cosas, pero estos cuatro son los que nos interesan. Estas cuatro perfecciones, que son la vida, la conciencia o el conocimiento, la voluntad y el poder, son todas perfecciones. ¿A quién pertenecen? ¿Originalmente pertenecen a Dios o pertenecen al gusano?
وترجمت الله بكلمة ديوس خطأ لأن ديوس كلمة لاتينية صحيح؟ إيه ديوس لاتينية ترجمة الله الله.
Dice bueno, originalmente pertenecen a Dios. Dios desea crear al gusano. Entonces cuando va a crear al gusano le da al gusano parte de su nombre como ser que vive, parte de su vida, pero en la medida que él soporta. No le da la vida divina, le da algo de esa vida según su medida. Es decir, que el nombre de la vida llena al gusano en su medida. Dice, si vos ves la vida en ese gusano, ¿qué estás viendo? ¿Al gusano o estás viendo a ese nombre de Dios, la vida? En realidad vos estás viendo el nombre de Dios, estás viendo a la vida divina, pero está oculta detrás del gusano. Entonces lo único que podés ver es el gusano vivo. Entonces Dios está presente en ese gusano, pero está presente de forma absoluta o está presente en la medida de un gusano.
Porque
si no, el gusano sería Dios. Dice, se manifiesta Dios en la medida del gusano. Entonces, si Dios se manifiesta en esa medida, se transforma en gusano.
Es que, por ejemplo, yo os he dicho absoluta porque no tenemos nada más que el gusanito. Tenemos lo que es la hoja, tenemos.
No, pero él dijo en el gusano, en el gusano.
Ya, pero me refiero en el punto que está el gusanito, hay más más de vida, que no solamente es el gusanito que estamos creando. En este punto que está el gusanito, hay más cosas que da la vida a Dios, da más nombre de Dios.
Nombre de Dios, donde esté, es absoluto. Jay, هنا ياتي جبرائيل. لا ادري قول انا الصوره جبرائيل. جبرائيل حي. يعني حياه جبرائيل كحياه الدوده.
Pero digamos, por ejemplo, tenemos el ejemplo, supongamos que
es Gabriel. La vida
de Gabriel es igual que la vida
de Gabriel.
Entonces, la vida es según la medida del recipiente, no la medida del nombre. El nombre es absoluto, pero el recipiente no. Y es una pregunta muy importante. Dice, por eso la visión islámica de la Irfan es, digamos, particular, diferente a todos los demás Irfan. En el sentido que ese nombre absoluto pudo ser aplicado a este gusano, no de una forma absoluta. Dice, para entender este tema tenemos tres tipos de niveles en Dios. El nivel de Dios que se manifiesta en el gusano, o sea, el absoluto manifestado en ese recipiente, y toma esa medida. El Dios, digamos, trascendente, que es el que de alguna manera recoge toda la existencia, todas las creaciones que están en el gusano y fuera del gusano también. Y el Dios Dad, que es la esencia de Dios, que es supuestamente el Dios que va por encima de todos los actos. Es decir, que Dios tiene dos niveles más que el ser humano. Dice entonces, dice, si el Corán dice Subhana, la lista de Abdi, o sea, alabado sea Dios que hizo, digamos, viajar a su siervo. Dice Abdi, su siervo, o sea, Muhammad es el siervo de Dios, ese es o sea, es el siervo de la esencia divina, porque el profeta es el recipiente más grande que soporta, digamos, la manifestación mayor. ¿Se está clara la?
Ya,
está bien.
Hola, Jay. El ahora Judá de هذه الكمالات تشكلت تتحرك نحو الورقة. لماذا تريد هذه الحياة تبقى؟ بقاء الحياة. تخيل سهيل هذه الحياة. تخيل سهيل هنا في الطريق السياق هذا السياق.
Supongamos que el gusano va en dirección a la hoja para comerla porque desea la vida, ¿no? Desea permanecer vivo. Viene un elefante y la pisa, entonces muere. Cuando muere, ¿qué ocurrió? El nombre de Dios, de la vida, se oculta. El nombre no se siente afectado, digamos, sale del. Supongamos que la hoja es de hierro. ¿Puede, digamos, tomarlo o no? Entonces Dios tiene que, digamos, armar la historia como para que la hoja sea suave. Entonces viene el nombre de la pi, que tiene que ver con los pi, y transforma esta hoja en algo suave. Si llega el gusano acá y comienza a comer, entonces ¿cuál es el nombre ese que permite que el gusano pueda comer o ingerir la?
Ahí es Qahiriya.
Ajá, como el imponente, como el que se.
Qahiriya, Batu Hatina.
Este es un ejemplo. El Irfan estudia las reglas que conforman a esta realidad.
El Irfan
no estudia obviamente cada caso particular, porque son muchísimos los casos particulares. Estudia las reglas generales que dan explicación a esto.
الدودة أكلت الورقة، الورقة تهتمت، الدودة رجعت تمشي في مكانها هنا، دودة ثم يأتي هذا الصقر، خطير جدا، الصقر جدا ينزل ويهدمها، نفس الظاهرة، الصقر حتى يكون ماذا يكون؟ حيا،
Dice, bueno, supongamos que entonces el gusano comió la hoja y está caminando y viene un ave y se la come. Exactamente como es lo mismo, el ave también tiene conocimiento. Por lo tanto, llega y se lo come. Ese mismo fenómeno se da, pero ahora de forma al revés, ¿no? Del mismo modo, si hubiera sido el gusano, por ejemplo, de cobre, no hubiera podido comerlo. Esto tiene que ser de carne. Suave, dice, ¿que el ave la ve como un gusano o la ve como un capaz? Y así toda la existencia. El Aifan estudia entonces estas reglas generales que nos permite descubrir cuáles son los nombres que se esconden o se ocultan. Es imposible poder presentar este tema en media hora, pues necesita mucho más tiempo. Vamos ahora a hablar del hijab de una manera, digamos, de esta introducción. Es un regalo para las mujeres porque tener hijab es un tema muy importante. Tenemos el ser de Dios, la esencia divina. Tenemos la esencia divina, pero a través de sus nombres, dentro de los cuales se encuentra el nombre Jamil. O sea, y tenemos la mujer bella. Entonces Dios, digamos, llenó al recipiente de la mujer con su belleza. Entonces esa belleza que vemos en la mujer
es
el nombre de Dios. Dice, bueno, Dios mostró su verdadera belleza o mostró su belleza representada en su acción. O sea, estamos viendo la belleza de Dios o la belleza de Dios en su obra. Pero ¿qué veces estamos viendo? ¿La de Dios o la de la acción de Dios?
De la acción de Dios.
De la acción. Dice, es imposible ver la belleza de Dios en sí. Entonces, Dios deseó que la mujer manifieste su belleza a través de su acción. Y que muestre su belleza íntima solamente a tres personas. Dice, bueno, entonces, así como Dios es celoso de su propia belleza, también pide que la belleza que muestra la mujer se la manifieste con seis. Es decir, que no le permite mostrar su belleza a cualquier persona, solo permite mostrar su belleza a su padre, a su hermano, a su hijo y a su esposo. Y estos tres, el esposo, el hijo, el esposo, el padre y el hermano, son porque son su realidad. Dice, bueno, ustedes pueden decir, no, pero el esposo no es como el padre y el hermano, no es la realidad de la mujer. Dice, no, si usted es una mujer que, digamos, obedece a Dios y establece su, digamos, a su esposo como un lugar de manifestación de Dios, que es igual que usted. Este es una digamos, un entendimiento, una explicación legal o de jurisprudencia, es una explicación irfaní, o sea, mística. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Sukut.
No entendieron nada. El hijab significa ocultar la belleza íntima, interna, digamos, del ser, para que se vea la belleza étnica, que es la belleza de la acción.
Tengo una pregunta. O sea, la manifestación de la belleza de este Jamil no solamente está en la mujer, está en un montón de cosas más. Y no sé, yo creo que esto es rebuscado. Está rebuscado.
لا 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 الحجاب ليس له فقط بعد لا أبعاد متحددة
هي أبعاد متحددة
لا بعد
نادي
لا بعد قانوني يعني شوف إذا كشفت جمالها ومفاتنها في البعد القانوني هنا يأتي التحريم البعد القانوني يأتي شاب مثلا 25 سنة أو 30 سنة.
Dice, no, lo que pasa es que nosotros no estamos hablando nada más del tema de los años. Hay una dimensión legal en la cuestión. Por ejemplo, si hay un joven que está tratando de perfeccionarse y, digamos, purificarse espiritualmente, y la mujer muestra su belleza al joven, el joven, digamos, siente algo, ¿no?, al hacer eso, entonces se afecta, entonces no le permite, digamos, seguir creciendo en ese sentido de espiritualidad. Entonces, por cuestiones prácticas, Dios, digamos, prohíbe demostrar su belleza.
واضح الآن؟ إذا الحجاب البعد الأخلاقي إذا سألت لأنه
تكليف
أنا أمام تكليف أخلاقي ليس لأن الله أمره لا الله أمرنا في القانون في الفقه لا هي وجدانها الداخلي ينسجم يقول الحجاب من الواجب هو الحجاب هذا المقارنة الأخلاقية
dice el tema ético es el tiene esa obligación interna de que uno siente con una responsabilidad el tapar más allá de que después Dios lo obligó no hay un sentimiento interno que por una naturaleza se tiene que hacer eso es la intención ética de dice ese amor que de cual decía es justamente no porque Dios lo obligó sino porque hay un sentimiento hay un Dios ético y un Dios legal
digamos.
Si yo te pregunto acerca de por qué te has escrito para que Dios no me castigue o para que Dios me recompense en otra vida y ese es un comercio pero si uno cumple con la obligación con una obligación interna, ética y después Dios también te recompensa eso no hay problema
si es una obligación ética moral de la mujer ¿por qué el día del juicio se tiene en cuenta al padre por el hijo? Sí, o sea, ¿por qué se tiene en cuenta al padre?
Jamil, ahora جواب سؤال جدا جميل. الوجدان الأخلاقي
dice toda obligación ética tiene dos dimensiones una dimensión del conocimiento de la conciencia y la otra dimensión de la elección yo si no conozco que es obligatorio si no sé que es obligatorio no cumplo y si no decido cumplir tampoco puedo llevar a cabo esa ley entonces yo tengo que tener conocimiento de esa obligación y tengo que tener intención o voluntad o elección de hacerlo. Acá viene el rol del padre de por un lado enseñarle las obligaciones fortalecer su voluntad y justamente esto de que se ponga a girar siendo pequeña para que se fortalezca su voluntad no su conocimiento dice yo creo que estos temas son mejores que Wahhabi
en cuestión de los hombres es que una mujer es escapada atrae al hombre físicamente, ¿no? Pero es que a la mujer también nos atrae el hombre, es obvio. Y yo he visto a hermanos que van con vaqueros muy ceñidos, con pecho descubierto, ahí cómo se trata al hombre en el Islam, ¿no? Yo creo que también tiene que haber un hijab para el hombre, para que la mujer podamos también no, los ojos no se nos vayan y podamos también estar estudiando tranquilamente sin tener que estar al igual que el hombre, ¿no?
No, ليس
هكذا no, no es en el mismo nivel obviamente la belleza de la cual hablamos en la mujer que atrae al hombre muchísimo más en la mujer que en el hombre porque usted está pensando en la belleza digamos cuando hablamos de algo bello porque para el hombre digamos la belleza de la mujer no es solamente su carácter su forma de ser, su feminidad, todo eso es belleza para el hombre. Dice, la apariencia es simplemente una de las dimensiones de la belleza. Y eso también es una belleza contextual. Dice, la belleza son líneas. Todas estas líneas, cuanto más están, digamos, en armonía entre sí, más hay belleza. Con el tiempo esas líneas se van, digamos,
إذا ليس الجمال المرأة في الشكل جمالها في أبعاد أخرى جمعاتها تحملها هذا
dice la mujer tiene varias dimensiones de belleza por ejemplo si una mujer usa el niño llorar y ese, digamos, esa paciencia que tiene y soporta todo eso es parte de la belleza de la mujer
جيد احنا ما نبقى في المرأة تورط كل الوقت في المرأة
Bueno, no vamos a ocupar más tiempo sobre el tema de la mujer. Vamos a hablar del elefante y la esfera mundanal y la esfera intermedia de Parza y la esfera del más allá, digamos. Vos sos un ser humano que está ahora en el mundo terrenal, después pasás al Parza, en el mundo de la tumba, después pasás a la otra vida. A eso le llaman el arco ascendente. Nosotros tenemos acá un cuerpo terrenal, después un cuerpo parzají o intermedio, digamos un cuerpo metafísico, más allá en el ágira. Cada uno de estos mundos tiene sus propias leyes.
الإنسان يريد أن يأكل الموز أو المانجو يأتي ويغرس الفسيلة.
Dice, bueno, bueno, un ejemplo, por ejemplo, de una fruta que queramos comer, por ejemplo, mango. Entonces nosotros comienza a crecer, digamos, la planta de mango, se hace un árbol, termina siendo un mango.
هنا الأسماء تملأ هذا الوجود حتى تصير تشكل المانجو. المانجو بأي اسم تتشكل؟ مانجو مانجو أو الموز بأي أسماء تتشكل الرازق المنعم.
Dice, bueno, en todo este proceso los nombres de Dios van, digamos, transformando este ser hasta llegar a ser mango. Por ejemplo, el mango o la puede ser el nombre del mundo, aquel que otorga favores, o el nombre de raza, aquel que da sustento, providencia. Cuando la comes, por ejemplo, el nombre de Dios, que permite permanecer. Todo eso son nombres de Dios.
القانون الدنيوي والقانون الأخروي ثم ندخل في العرفان في بيان هذه النشأة. هنا إذا أردت أن تأكلين الموز هنا ما في هذا السياق.
Dice, voy a dar una digamos, la diferencia entre estas tres esferas. En la última esfera, que es la esfera del más allá en la otra vida después de la muerte,
يعني لا تأتين وتغرسين شجرة هذه الشجرة أربعة سنوات تصير شجرة الموز تعطيك الموز هذا بدل
يبلانتار la semilla y después se transforma en planta y después va creciendo hasta ser allá le dices a la banana C y S.
لماذا في هذه النشأة ما
غرس هذا tenemos que plantar después comer allá le decimos C y S.
شوف القانون هنا قانون غرس وانتظار تكامل ممكن أربع سنوات صحيح إذا كانت النخلة ممكن عشر سنوات. هنا في الآخرة يريد التمر كون فيكون يريد شجرة التمر هكذا في بستانه كوني فتكون كما فعل الرسول مع سلمان. الرسول حط الفسائل فسيلة في ثانية واحدة صارت نخلة مع قصة هذا الأخ أجاب ماذا أجاب؟ نعم جواب عام جواب عام يعني إذا سألت الإخوان ما يفهم جواب صحيح ولكن عام فرق فرق عام فضفاض صحيح هذا جواب صحيح ولكن غيرتها. هنا الموزة أو التمرة ليست منفصلة عن الإنسان.
La persona ya es que acá se ha iluminado, él se ha perfeccionado, ha crecido espiritualmente y con esa iluminación ha permitido tener un poder, una fuerza que cuando llega allá, digamos, lo que desea es, se transforma en su propia voluntad. O sea, allá su voluntad es una realidad. Allá la banana no es algo independiente, separado del hombre. Allá la banana es una de las manifestaciones de la voluntad del hombre. O sea, lo que uno desea se transforma en una realidad porque pertenece a él.
جيد الذي يفقد الكمال هنا لا لا يستطيع ولهذا يشعر
dice por eso cuando allá uno está privado de esas bendiciones ya no puede crear eso que desea siente un gran dolor y ese dolor es peor que el dolor del fuego. Y ahí es donde el Corán dice que hay un obstáculo entre ellos y entre lo que desea.
Él
no está esa luminosidad, esa luz. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para acercar la cuestión. Tenemos una clase y hay dos alumnos. Un alumno muy vago y un alumno muy empeñado, muy, digamos. Este alumno que se empeña mucho, que se esfuerza, bueno, logra una cierta perfección de conocimiento. El vago no logra nada de eso. Llega el día del examen, el que estudió bien y el que se empeña mucho trae un muy buen resultado y el otro no. Luego se pierden las hojas, vuelven a hacer el examen. El buen alumno, digamos, hace el mismo examen. ¿Por qué? Porque lo que escribió en el examen es, digamos, su misma perfección, su misma realidad, esta. Lo que escribió es, digamos, la especificación de su propio ser, de su propia realidad. En la otra vida ocurre del mismo modo, lo que uno es puede transformarlo en eso. ¿Por qué el paraíso es muy amplia? Dice, ¿por qué es amplio el paraíso? Dice, si estamos en el paraíso y nosotros tenemos, y allá cada uno desea, por ejemplo, sentir placer en sus castillos, en sus jardines. Dice, ¿esos castillos y esos jardines están separados de ti o son parte de ti? Si están separadas, entonces es igual que la dimensión material. En otra vida no es así. En otra vida todos los placeres de Yanna pertenecen a la misma especie de cada uno. O sea, cada uno tiene su propio paraíso en realidad. Entonces puede haber 50 mil millones de paraísos. Para cada ser humano hay un paraíso que es justamente la continuidad de su ser. No hay obviamente ni tiempo ni espacio, no hay, allá hay digamos estándar absoluto que no hay ningún tipo de límite para su vida. Vamos a ver cómo se transporta el ser humano de la primera dimensión material a la dimensión del Tarzan, o de la medio y la dimensión que es la de la otra vida. Dice, la persona normal cree que estos son dimensiones diferentes esferas, y uno va pasando de esfera a otra. El Elfán dice algo diferente. Dice, la segunda dimensión fue creada acá y la última fue creada en estas dos dimensiones. Supongamos que acá, por ejemplo, el hermano no es una persona celosa, no tiene celos de su honra. Dice, supongamos que esta, digamos, cualidad se afirmó en su ser. Acá está creando su vida barzají. Si acá se transporta directamente al barzaj, ahí ya no es un ser humano, es un cerdo. Tiene imagen de ser humano siendo él un cerdo. Entonces, si el ser humano pierde su identidad humana y se transforma en un cerdo, va a sufrir muchísimo.
Entonces
acá es donde uno crea su realidad a los nombres. Dice, uno acá tiene una imagen y oculta el barzaj. Cuando se pasa allá, digamos, se manifiesta el barzaj, se manifiesta su propia realidad que fue construyendo acá.
Dice,
sí, salimos ahora de ámbito, digamos, del fan y vemos el tema religioso, puede ser que una acción, digamos, en esta vida tenga un efecto en la otra vida. Puede ser que el hijo, si es una buena persona, pueda transmitir, digamos, sus perfecciones a sus padres en la otra vida, entonces va transformándose un poco la realidad de su padre. Por ejemplo, hay una persona en la vida personal que lo único que hace es hablar más de las personas como
y carga
a las personas a través de su ley.
Por
acá tiene la característica de una serpiente, porque la serpiente como que pica, ¿no? Si muere de esta forma, ahí no resucita, digamos, en el Barzakh como un ser humano, resucita como una serpiente. Como acá son los nombres los que están interactuando con la realidad del ser humano, el nombre que interactúa acá es el nombre de la serpiente, pero no se ve, acá no está manifiesto, acá está oculto. Entonces cuando se transporta o se traslada a la otra vida, ahí se traslada con su realidad manifiesta, o sea, se manifiesta como lo que es serpiente. Por eso algunos santos, digamos, suelen ver la realidad de los seres humanos en esta vida. Entonces uno tiene que tener mucha precaución en esto de la, de la interacción de los nombres. Un poco el rol del ser humano, digamos, según la visión religiosa, es accionar estos nombres buenos, o sea, utilizarlos para aplicar estos nombres buenos. Cuando pasa la última esfera, digamos, en la otra vida, como animal, entonces ya es imposible poder volver. No hay más oportunidades de regresar a ser un ser humano. A esto le llaman la reencarnación del más allá. O sea, la calidad del ser humano de poder transformarse en un animal en otra vida. Mientras que el creyente, sea hombre o mujer, si pasa a la otra vida con ese estado de luz, se transforma directamente en luz. Por ejemplo, si acá uno utiliza el nombre de pasivo, entonces cuando pasa la barza pasa como una luz, cuando pasa la otra vida pasa como una luz.
Fadal.
Todavía estamos en la vida media, digamos. Si estamos en el día los animales se convierten en tierra después de cada uno come su derecho del otro, que Dios como de una manera o de otro. Entonces cualquiera en este punto, quiere ser animal en el perro, ya para pasar a la última vida ya es animal y se va a convertirlo en una tierra, entonces, ¿no?
هو فلسفيا يقولون وإذا الوحوش حشرت هذا هو يعني هذا المجموعة من الناس اللي صاروا وحوشا هذه رؤية فلسفية لكن الرؤية الدينية تقول حتى الوحوش يحشر شروا ولهم عالمهم الخاص نعم لكن الإنسان إذا صار وحشا يوم القيامة نعم يتمنى أنه لم يكن إذا ظهر في الآخرة في شكل حيوان.
Dice, bueno, si ocurre esto, entonces eso es un acto de justicia o de opresión divina.
لأنه هو يريد هذا فالله.
Dice, por ejemplo, Shemer, el que nos puede mostrar, desea ser un animal en la otra vida y Dios se lo da. ¿Una pregunta?
Supongo que lo que nos está dando más fruto en el sentido de la vida y el pensamiento de un ser animal. Pregunta de si es así.
Esta
es una ciencia muy bien,
el hecho de que el ser humano pueda ascender al paraíso o descender al infierno. El propio término de infierno proviene de inferior. Es decir, el hombre sí puede elevarse a estados superiores de conciencia o descender a estados infrahumanos. Es decir, entrar en el infierno. Eso es lo que significa el término infierno. Descender a estados infrahumanos. Ahora, nunca, está quedando bien, nunca se va a transformar en algo que no sea. Es decir, puede continuar siendo un ser humano, va a continuar teniendo su conciencia de individualidad en un estado infrahumano, no animal.
Y
eso se basa en lo que llaman la la originalidad de la quintidad en filosofía, mientras que el Irfán se basa en la originalidad de la existencia. O sea, en realidad lo que existe es lo que permanece, no el, la especie o el género.
نعم هو يوم القيامة إذا كان عنده مثلا صديق غير ملتزم لا يراعي أي شيء كل الفساد يفعله يوم القيامة يرى إنسانا لكن ما هي صورته صورته ماذا صورته هذا الحيوان قد يكون أجلكم الله كلب قد يكون حمارا لكن هو يرى ليسونس ثابتة لكن هذه ليسونس ليسونس يعني الماهية صحيح أو أنت سميتها كيديتي كيديتي نعم كيديتي هي الماهية كيديتي
هو
وهذا الذي يعذب
eso es el digamos lo que hace un ser humano perro o sea un ser humano
ولا يصير كلبا
كالكلاب لا se transforma en perro porque si fuera perro no tendría conciencia entonces sin conciencia no sufriría
ese amigo sí, pero no en el que ha dicho antes, no la esencia no se puede transformar.
Se vuelve el tema de la identidad del hijo. Nosotros en la filosofía hay una discusión sobre si lo que realmente existe es la existencia, el ser en sí, o la esencia o la identidad que es, por ejemplo, ser humano, perro. Estamos hablando del mundo de la existencia, o sea, de lo que existe, no de, la, de los límites de la existencia que existe en la realidad. Dice, lo que vos decís es, claro, es basado en eso de que la originalidad de la actividad, o sea, de los límites de la existencia, o sea, el ser humano, el perro, el elefante, dice, eso no existe en realidad. Lo que existe es la identidad del ser, ¿no?
Se
le preguntó a un alumno a Avicena acerca de que si tú crees en los cambios, digamos, del Barda, la única pregunta de a ese vecino, o sea, como diciendo que la esencia de vecino es una cosa y que el ser es otra cosa, que existe ahora es otra cosa. Entonces hay que preguntarle no a la esencia de ese vecino, digamos, de ese vecino.
لو كان يعرف
اصلا سي لو باسك في esto del tema de original originalidad de la existencia tu postura es correcta según esto de la validez de la identidad y todas las corrientes filosóficas occidentales están basadas en esa validez de la identidad pero nosotros creemos en la validez de la existencia no de la identidad.
فقط الآن امتحان صعب
نعم. كما permítase hay simultaneidad en ese conocimiento. Esta disquisición es puramente filosófica. Lo que planteo, lo que estamos hablando es de la unidad del ser y la unidad de la unicidad de la existencia. ¿Bien? Está confuso. Esta disquisición es filosófica, teórica.
لا يفعل أول. واحد موجود واحد ليس ناقيا.
Dice justamente lo que vos estás diciendo es eso. Si vos crees en el tema de la unidad de la existencia o eso es justamente lo que nosotros decimos de la validez de la existencia. O sea, lo válido es lo que existe, no los límites o la esencia o la actividad de la cual venimos hablando. Y de hecho nosotros tomamos esto de la validez de la existencia de Ibn Arabi. O sea, de dice, si nosotros no hubiéramos tenido a Ibn Arabi, no hubiéramos sabido lo que es el pasaje de la filosofía de la existencia.
إذا سمحوا
لنا امتحان
هنا موسى عليه السلام لا أرسمه احترام الله هنا السحرة هم ألقوا الحبال صارت ماذا صارت حيات كبيرة صحيح
Bueno, acá tenemos a profeta Moisés y acá tenemos a los magos tiraron sus sogas y se transformaron en serpientes y Moisés tiró su guantón y se transformó en una gran serpiente que se comió las demás serpientes.
Esto
de místicamente.
إذا أكلت الحبال سهيل سحر كبير في مقابل سحر صغير. الحبال خلق الله لا تأكلها الحيال. بقيت الحبال أكلت الإفك تلك الخيالات.
Dice la serpiente de Moisés comió, no comió la soga, comió esa, porque las sogas se hicieron aparecer como serpiente. Ese es el engaño que comió la, digamos, serpiente. Por eso los magos creyeron que eso era un milagro, porque si no hubiera sido un acto de magia más.
نعم واضح الآن. إذا لم تأكل الحبال أكلت الإفك أكلت تلك الصورات الخيالية فالناس شافوا حبال هل ضعف هذا قوي هذا إله. إذا هنا موسى ماسك الحية ماسك العصا حية أم لا؟ العصا حية أم ليس الحية؟ صارت حية يعني الله سبحانه وتعالى فعل اسم الحي نظر جعلها نعم حية جايت من كلمة حياة. إذا العصا أي اسم جاء هناك جسم الحي ماذا يجعلها بعد أقرب الحيوان ليأخذ اسم الحي ما هو حية صحيح حية حية من الحياة
حية حية
فالمناسب ماذا في اسم الحي ماذا يصنع
بين ديوس أسر
وقت يصنع حية للمناسبة
اسم
الحي هنا جاء وبيس اسم الحي فعلى اسم الحي هنا العصا
خرجت من اسم الحي
دخلت في اسم الحي ماذا تصنع
تتظهر حية o sea se entonces esa es la forma en que Dios digamos se va a entrar en su nombre en el bastón de Moisés para transformarlo en un ser. Los magos le dieron a las sogas la verdadera vida, una vida ilusoria digamos o imaginaria, una vida imaginaria porque no son dioses. Como no son dioses entonces no tienen la capacidad de poder dar una vida real.
جاءت الحية الإلهية أكلت الحية الوهمية لم تكن الحبال أخت لم تكن الحبال حبال صنع الله أكلت ماذا الحبال أم الإفك الإفك يعني هذه الحية الوهمية الجلسة انتهت فقط مسألة صغيرة ونسألكم الدعاء ومصروف جدا لإصغائكم وتتبعكم. هنا موسى يمشي سياق يمشي دون دقيقة يمشي هنا مع الغلام موسى عليه السلام والغلام في قفة قفة تعرفون قفة كيف اسمها سلم فيها السمك هنا فيها السمك السمك غنفشة السمك السمك حي أم مشوي غداء أعطينا غداءنا مشوي أم حي مشوي مطبوخ صحيح جلس هنا هذا السمك الحي ميت دخل في الماء سرابا عجبا صحيح دخل من الحي
dice bueno el nombre de Moisés estaba Moisés tenían digamos la comida almuerzo pescado asado lo que sea después el pescado cayó al agua al tiempo comenzó a caminar a los 20, 30 kilómetros dice bueno ahora dame la comida le dice el joven que estaba con él. ¿Qué le respondió? Dice, uno de los años, digamos, cayó en la en el agua y ahora se transformó en... Entonces dijo, ah, entonces el siervo bueno está en aquel lugar. ¿Por qué dijo, allá está esa, ese siervo bueno? ¿Cuál es el símbolo de esta historia que hizo que retorne Musa a aquel lugar para buscar al siervo bueno?
إذا لم تجيبوا يعني حقيقة أنتم تحبون تعرف ليش هذه تجيب دائما؟ لأن أمامها الماء وجعلنا من الماء كل شيء حياً. أمامها الماء فهي تجيب دائما وجعلنا من الماء كل شيء حي. انظر عند الماء فهي دائما حية تجيب. أنتم معكم الماء تفضل جاهز. هذه مقاربة مدام ها؟ مقاربة مدام. شوف رجوع السمك إلى الحياة يعني في هناك وجود أينما يكون تكون الحياة.
Dice, como el pescado revivió, significa que ahí había vida, y si había vida estaba ese
siervo.
Este siervo tenía la capacidad de poder revivir, digamos, todo lo
que pasaba.
No vio que revivió el pescado, ahí estaba el siervo.
Entonces
él descubrió que ahí estaba la vida porque estaba ese siervo.
ثم رجع إلى هنا قال له علمني علم الولاية ليس أي علم هو عنده موسى
العلم
القصة الأولى هو السفينة قصة ما هو قصة ماذا
لا primera historia es la historia de la barca.
ماذا فعل لها أخت خرقها دمرها يعني ماذا حياة أم موت موت غرق هو حياة كيف يغرق السفينة قالوا لا قالوا فيه ملك يسرق السفينة الجميلة هذه
digamos agujerió la la barca esa lo hizo para poder de una forma darle sustento a los pobres pobres entonces en realidad dio la muerte a la barca y dio la vida a los pobres.
موسى هنا لا يعرف علم الولاية الخضر يعرف علم الولاية قال له شوف تعرف ليش لا نموت مع خلق السفينة
dice como Moisés no conocía los secretos y los conocimientos que tenía el poder dijo sabes por qué esa barca da la vida de la misma forma que cuando tú eres un bebé y que te protegió a través de ese pequeño momentito que te llevó durante el de la misma forma esa autoridad divina que gobernó esa, ese hecho tu gobierno ante sus también luego la matanza el asesinato del niño dice era un niño corrupto que iba a corromper a sus padres y a toda la sociedad.
فجاء الخضر قتله
بالسيف
حتى الناس كلهم
ينفروا منه إذن حياة أم موت
حياة لاحظت ثم قال له
نعم
كما قتلت أنت على حق أنا أقتل على حق وهذا فعل الولاية فيا وفي واضح الآن نعم ثم الصوت
يعني يريد أن يقصر
فجاء الخضر
والسطور
لماذا من الكنز فأينما يكون الخضر تكون الحياة ثم موسى يقول
له
هو يقول الولاية شعيب قال له ثمانية أزوجك بنتي ثمان سنوات ترعى إذا
أضعت
وشكرا لكم
muchas gracias.